partir de este momento te acompañamos en otro viernes caótico. Lo que la semana nos dejó, las noticias de la ciudad y las novedades que se vienen en Valores Porteños, junto a Marisa Rondán y Fabián Roncati.
Buenas tardes, Marisa.
Hola, Fabián. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, por
bueno,
suerte.
Bueno, estrenamos apertura de programa.
Bien.
Bueno, la felicito, ¿eh?
Igualmente lo felicito.
Amable.
Muy bien, hoy estamos todos cambiados, todo ¿cómo? Bien.
No, no, la gente no nos ve. Sí, tenemos un cambio
no
de ve, look.
No nos ve, pero yo les cuento que hemos cambiado look en todo sentido. Corte de pelo, lentes, está todo aggiornado. Está muy primaveral como el día.
Era hora que pasemos por la peluquería. Ya la pandemia no era una excusa. Esa onda... Bueno, aclárele siquiera a la gente, que teníamos una onda, ¿cómo se llama? Puma Rodríguez.
Puma, mi amigo el Puma.
Que hemos descartado, pero bueno, palabras aparte. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la hemos pasado? ¿Cómo venimos el Día del Amigo? ¿Qué tal el Día del Amigo?
El Día del Amigo, muy bien, muy tranqui, mucho saludo, mucho... Festejé previamente yo.
Muy bien.
Festejé fin de semana previo, fue el Día del Amigo, fue más llamadito y...
Sí, nos pasó
sí,
todo.
Y mensajes.
De hecho, nosotros tenemos programa para este fin de semana que vamos a seguir festejando.
Claro, sí, se continúa.
Sí, claro,
ya
sí.
Sería como el mes del amigo.
El mes, sí, absolutamente.
Amigo,
¿no? Sí, absolutamente. Bueno, ¿qué novedades tenemos esta semana en la ciudad de Buenos Aires, Mari? Empezamos a vacunar desde los 18 años.
Exacto.
Bien.
Se abrió el empadronamiento
para
jóvenes. Mayores de 18.
Ok.
Y esto es una buena noticia.
Ya en cualquier momento nos va a tocar a nosotros. Bien, bien, bárbaro.
Creo que llego en el próximo.
Bárbaro,
será,
listo,
¿no? Será
sí,
más 15.
Sí, por ahora es 18 a 24 años y nosotros seguiremos esperando. Bueno, después les vamos a contar un poco a estas madres y padres también desesperados. Por actividades para los chicos en vacaciones de invierno, hay muchas actividades en la ciudad que son gratuitas, está bastante variado y siempre con el cuidado de protocolos y con todo el cuidado
sí, necesario. Sí, en el espacio público también.
Hay mucho de espacio público y hay mucho también de espacio cerrado, así que si llueve también hay cosas para hacer en algún
lugar. Sí, hemos visto al jefe de gobierno porteño en el planetario, que es una opción muy bueno, linda también.
Seguro. Así que bueno, en el segundo bloque, como siempre, vamos a tener una selección, cuidadísima selección de noticias a ojo con nuestro compañero de ruta, el señor Mariano Cirito, gerente de noticias.
Gerente de noticias, no nos olvidemos del título porque es importante.
Bueno, después les vamos a estar contando qué novedades va a haber en CABA y también qué novedades va a haber en la radio, lo que se viene en la radio también. Así que bueno, Mari, si estás de acuerdo, y si no también, ¿qué le parece?
Acá todo muy democrático.
Si cerramos este bloque, escuchamos un poco de música y bueno, después volvemos con la inefable presencia de nuestro compañero, el doctor.
Sí, por eso, pongamos Mario un Cirito. Poco de música y después nos metemos con todas las noticias.
Seguro. Bueno, amigos, enseguida volvemos con otra edición de este programa que... Dimos en llamar, a ver si sale bien.
Enseguida sigue otro viernes caótico. Continuamos en Valores Porteños, acompañándote en otro viernes caótico.
Bueno amigos, volvemos. Como les habíamos anticipado en el bloque anterior, en este bloque contamos con la benemérita presencia de nuestro especialista en noticias, titular del bloque Noticias a Ojo, el señor Mariano Cirito. Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, Fabián?
Mejor imposible.
Marisa, ¿cómo estás? ¿Vos bien también?
Bueno, Mariano, escúchame, contanos qué tenés preparado para hoy. No sé las noticias de la semana, cómo han venido, cómo te han tratado.
Es una semana...
Si te han mimado.
No me emociona esta semana, aunque hay muchos que están muy emocionados de esta semana. Obviamente, esta es una semana clave políticamente.
He notado en tu
todos
tono
saben
de voz
que empieza el síndrome de las 12 de la noche del día sábado. Es cuando cierran todas las listas, donde quedan los heridos colgando de un costado, donde, este es el día de los homicidios de Guante Blanco.
Lo que sangriento.
Porque verdaderamente son los cierres de listas, son así. Vos sabés que yo he vivido experiencias en los cierres de lista que de pronto una lista que se cae 2 minutos antes de las 12 de la noche... Y se cae, ¿me entendés? Y toda la gente que venía laburando durante meses para tratar de armar una lista y están todos preparados, al apoderado le dicen no se presenta la lista o tal persona cerró con otra y dejó colgada a todo el mundo. Hay algunas experiencias de esas. No quiero dar nombres, pero he conocido algunos casos acá en la ciudad de Buenos Aires.
Si usted quiere iniciar,
que han Mariano. Sido terroríficos. Así que bueno, siempre los cierres de lista son algo muy urticante, pero es algo muy urticante que no le afecta a la gente.
Y es parte, o sea, ¿no? Y es parte del juego.
Es parte del juego, por supuesto. La política es hermosa y es cruel. Las dos cosas por igual. Y de pronto uno en la política gana amigos y a veces gana terribles enemigos también. O sea que es y también, bueno, la política lo que tiene es que en realidad, salvo casos especiales, uno no está totalmente enojado con el otro toda la vida.
No, eso iba a decir,
las reconciliaciones,
¿no? Uno de amigo va para el enemigo y del enemigo a veces vuelve también para el amigo y así sucesivamente.
Pero no necesariamente es todo ideológico, ¿me entendés? El famoso abrazo de Balbín con Perón es un símbolo de que ni uno iba a ser peronista ni el otro iba a ser radical.
Absolutamente.
Pero me refiero que a veces grandes odios, grandes antagonismos. O sea, la política tiene de todo. Tiene lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Y por eso esta es una semana donde todo hay que mirarlo con lupa, porque grandes cosas que se están moviendo esta semana van a ser claves. Por ejemplo, mucha atención en la provincia de Buenos Aires con el Frente de Todos. Y inclusive a esta altura del partido parece que estuviera corrido Sergio Berni. Parece que estuviera corrido Sergio Berni de encabezar y que se estaría imponiendo Alberto Fernández, poniendo su candidata, que bueno, vamos a ser muy concretos. La candidata de Alberto Fernández es la esposa de Albistur. ¿Y quién es Albistur? Albistur es el que le ha prestado durante años a Alberto Fernández el departamento que vive en Puerto Madero. Entonces, ¿quién es la candidata? Es Tolosa Paz, pareja de Enrique Pepe Albistur. Hoy por hoy sería quien estaría encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner estaría imponiendo a Daniel Goyán en segundo lugar. La gran pelea es justamente qué va a pasar con Sergio Berni, y si verdaderamente el orden de los factores va a ser ese, ¿no? Porque puede terminar encabezando Daniel Goyán, puede aparecer una lista competitiva con Sergio Berni, ¿me entendés? Y estas cosas también pasan, porque fíjate que también en...
Estamos hablando de una interna, que podría existir una interna.
Berni está pidiendo la interna, bien, ¿me entendés? Bien. O sea, se ve cada vez más afuera de poder encabezar. Sergio Berni es un tipo que no aceptaría ir acompañando una lista.
No viene manejando ese perfil, claro.
Y obviamente Alberto Fernández no quiere saber nada con una voz de ese estilo en el Congreso, ¿me entendés? Es lisa y llanamente... se saca la carga más fuerte que tiene, porque por lo menos como ministro de seguridad lo podés llamar un poco a silencio. Imagínate como diputado a Sergio Berni. Igual yo personalmente te soy sincero, para mí los trapitos se lavan en casa. No estoy hablando de un acompañamiento ideológico, nada que ver. Lo que yo te quiero decir es, no me gusta la actitud de Sergio Berni de hacer públicas las diferencias. Para mí las diferencias se debaten si querés cara a cara, si querés mano a mano, si querés lo invitás a la casa de gobierno, todo lo que vos quieras, pero no se debaten por medio de las cámaras ni por medio... Y por lo tanto, ahí lo veo muy razonable que Sergio Berni no sea del agrado de Alberto Fernández, quien ha mostrado con Frederick. Yo te voy a contar igualmente algo muy curioso que no sabía de Sabina Frederick. Sabina Frederick viene de una familia que cobijó personas desaparecidas, que estuvieron a punto de ser desaparecidas durante el golpe militar. Ajá. Los padres de Sabina Frederick, que creo que eran de la de, eran del eran peronistas de izquierda, pero verdaderamente han salvado, realmente salvaron personas. Es como la lista de Schindler, ¿me entendés? En su momento para salvar judíos. Bueno, los padres de Sabina fueron muy jugados. Esto salió en una nota que leí en el diario Infobae. Su madre militaba en la Juventud Peronista, era antropóloga social y, fue realmente muy... Y a tal punto vivían en una situación de zozobra ella lo mamó desde muy chiquita, que en su casa se ha refugiado gente que de pronto al padre de la familia lo habían matado el día anterior la dictadura militar. O sea, hay una carga en esta mujer que influye también en su forma de pensar. Sin embargo, no tiene un pensamiento... A ver, pues fíjate que tampoco genera tanto rechazo en las fuerzas de seguridad, ¿eh? O sea que es una persona interesante, Sabina Federic. O sea, no es Bernie, que es la mano dura. Tampoco me convence demasiado la mano blanda, pero digamos que tiene una visión mucho más, ¿cómo se llama?, resociabilizadora entre la policía y la sociedad. No está mal, y hay que leer un poquitito la historia, yo invito a que se lea la historia de Sabina Federic, para saber que viene de un historial de su familia, no personal, sino de su familia, muy interesante, y que lo ha marcado, y entiendo positivamente, porque podría manejar el resentimiento y no parece ser el caso.
Bien, bien. Bueno, hasta acá detalle... el mapa político de un lado en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, a ver, en realidad, bueno, el mapa político de la provincia de Buenos Aires tiene otros factores. Por ejemplo, hay muchos que querían que entre Guado del Pedro. Tiene más factores. Bueno, se bajó Jorge Macri, terminó acordando con Horacio Rodríguez Larreta en el desembarco de Santilli. Parece que no han movido a Manes y parece que hoy por hoy la competencia es Manes-Santilli. Todavía se siguen haciendo tratativas. Y ojo que en la ciudad de Buenos Aires el efecto Manes produjo un movimiento en cierto grupo radical, principalmente encabezado por Brandoni y Suárez Lastra, quienes en principio estarían bancando a Ricardo López Murphy, pero se desprenden como una movida fuerte, a tal punto fuerte que generó un poquitito de ruido en el larretismo, quienes ahora no quieren que los radicales jueguen sueltos por ahí, porque en definitiva todo el radicalismo acordó con Larreta,
no convendría, o sea, orgánicamente. No, no convendría en ese caso la creación de la interna.
No, lo que pasa es que no es lo mismo López Murphy jugando solo que López Murphy jugando con un sector radical
fuerte.
Porque en realidad la suma puede ser mucho más importante ya, entonces debilitas un poco más a María Eugenia Vidal.
Seguro.
Ojo, igual hay una curiosidad. Si López Murphy hiciera una muy buena elección, por una cuestión de cupos, podría no llegar a entrar él. Curiosas cosas de la política, ¿no? Porque se habla de un piso, no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero ponerle entre 15 y el 17%, pero ponerle, capaz que con el 15 entra López Murphy, pero si es el 17, por una cuestión de cupos entraría la segunda, ¿me entendés? Cosas muy curiosas que pueden pasar en la política, y bueno, y este ruido que empieza a generar. ¿Y desde dónde se agarran estos radicales? Y de algún modo empiezan a mostrar el efecto Manes. Sigamos.
Adelante.
Un tema que no podemos soslayar, que también tiene que ver con lo político, en este caso lo geopolítico, este escrito de Cecilia Nicolini, donde reconoce motivos geopolíticos detrás de la vacuna rusa. A ver, qué quilombos que le hacen a Alberto Fernández en términos internacionales. La verdad que el manejo internacional es terrorífico, el de nuestro país, en serio, terrorífico. Ya cualquiera genera un quilombo internacional de la Gran 7. Yo entiendo la lógica de la negociación de la Sputnik. En un momento determinado, donde lo que mejor se podía conseguir, que se podía llegar a conseguir en grandes cantidades, era la Sputnik, digamos que entregamos concesiones. Claro que tienen carácter político. O sea, yo no demonizo el concepto político. Si a vos de pronto te dice Putin que te va a dar toda la vacuna que necesitas, y para eso salís a pelearla, porque la verdad, acordate que la Argentina salió a defender las virtudes de la Sputnik. Entonces, está perfecto. Ahora te aparece esta funcionaria con una nota donde dice, bueno, vamos a entrar a negociar con Estados Unidos, y convierte el tema en un tema geopolítico, una bestialidad política, una bestialidad. Las barrabasadas que se hacen a nivel internacional últimamente son terroríficas. No sé si opinás lo mismo, Fabián, pero...
No estoy al tanto de esto que estás específicamente hablando en este momento. Entiendo perfectamente la demonización. La politización de gestiones que obviamente son políticas, que tienen que pasar por un determinado lugar y que, bueno, nada, siempre vamos a lo mismo. Con el diario del lunes, cualquiera hace política y cualquiera hace política opositora. Digo, siempre la oposición es tan fácil de realizar a veces. Pero bueno, nada, digo, venimos
acá es oficialista el mamarracho.
Venimos de linkear.
Acá el mamarracho es oficialista.
Venimos de linkear con un comentario que hiciste vos con respecto a algún abrazo histórico en otra instancia de la política. ¿Cuánta falta nos estaría haciendo un poco de diálogo, un poco de unión y no tanta competencia?
No cabe duda. Bueno, mira, te voy a contar algo, ya que me das este pie. A ver, no sé cómo lo podrás tomar. ¿Para qué busco y te digo el con él? Nicolás Maduro. Estamos listos para ir a México y sentarnos con la oposición para llegar a acuerdos por la paz. Es más, dice, el dictador venezolano celebró que varios líderes antichavistas hayan confirmado su participación en las elecciones regionales del próximo mes de noviembre. A ver, yo no me chupo el dedo. No, no. El nivel de presiones está llegando y el nivel de crisis, y encima la crisis que se le generó en su propio aliado en Cuba, viste, con la crisis que hubo los otros días.
Absolutamente, claro.
A ver, yo creo que está entrando en un hervidero que lo puede alcanzar perfectamente, y digamos que los aliados de Maduro le deben haber dicho: hasta acá llegó mi amor, y entonces se empezó a negociar. Bueno, lo positivo es se empieza a negociar.
Bien.
Y esto, a ver, la verdad que es el caso más crítico de América, y está perfecto que esto empiece a tener un movimiento y un acercamiento de posiciones. Te quiero contar, mientras tanto, para cerrar aspectos políticos puntualmente, Ciudad de Buenos Aires, dos cosas, bueno, concretas. Bueno, vos sabés que renunció Santilli, ya no es más el vicejefe de gobierno.
Sí, sí, claro.
Y además...
Ahí es candidato. ¿Por qué vos?
Y bueno, a partir de ahora...
No es jefe de gobierno.
Marcelo D'Alessandro es el nuevo ministro.
Sí, ¿perdón? Perdóname, aclaraba. Para la gente que nos está escuchando, para quien está al tanto, pero bueno, ya es bastante voz populi. Renuncia Santilli a su gestión de la Ciudad de Buenos Aires para ya definitivamente meterse a full en su carrera política en la provincia de Buenos Aires, y que por ende deja su puesto de vicejefe de gobierno, que desde el inicio de la gestión también viene acompañado de su Ministerio de Seguridad y Justicia, ¿no, Mariano? Se me viene ese título.
Absolutamente. ¿Se acuerdan cuando fue el caso de Ocampo, cuando salió Ocampo por el tema, ese problema grave que había ocurrido con River? Creo que fue la Copa Libertadores, sí, sí. Que hubo eso, forzó la salida de Martín Ocampo. Entonces se hizo cargo del ministerio Diego Santilli, ocupando ambos roles.
Exactamente.
La vicejefatura de gobierno y el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Roles en los que se sintió seguramente muy cómodo, porque después de la elección anterior se mantuvo en la misma línea, digamos. No se propuso un ministro en reemplazo, digamos, y siguió manejando esa gestión hasta ahora.
Bueno, así como en algún momento dijeron Cámpora al gobierno, Perón al poder, yo no te digo que el poder no lo tuviera Santilli, ni mucho menos, era quien lo tenía, pero D'Alessandro era el verdadero tipo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y yo te diría que hace 5 o 6 años que viene siendo el verdadero artífice de todo el proceso de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Es innegable el rol protagónico de Marcelo D'Alessandro. De hecho, hoy me sentí imperiosamente necesitado en mandarle un mensaje de felicitación, porque creo que se hizo justicia. Marcelo D'Alessandro debía ser el ministro de Justicia, valga la redundancia, y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ojo, esto tiene otra nota política, y es que María Eugenia Vidal no pudo coronar su proyecto de armar el Ministerio de Justicia poniéndolo a Ferrari, que fue su ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires. O sea, ves que todo tiene una de cal y una de arena, ¿me entendés? Y María Eugenia Vidal no logró coronar eso, y hoy por hoy sigue siendo un tipo que ya se ha sumado al santillismo.
Marian, te invito, mira, estamos con una extensión de tiempo en el bloque bastante largo. Te invito que por ahí me titules lo más importante de lo que te queda en cartera, porque estos valiosos comentarios del ámbito político por ahí a lo mejor te han llevado un poco más de tiempo del
estimado. Me apasionan un poco.
Por supuesto, bueno,
vamos rápido.
Y también te quería hacer el comentario que entiendo que como gestor de noticias y haberte visto en la obligación de saludar al nuevo ministro, calculo que como productor de radio también le habrás tirado algún tiro como para tenerlo en algún momento como entrevistado en alguna mesa.
No, a D'Alessandro yo no le puedo tirar un tiro.
Pues no, es una forma de decir, mi amigo.
Si iría en contra de su ministerio, me meterían preso.
Seguro, no. Pero bueno, dale.
Bueno, rápidas entonces.
Dale.
Bueno, es insoslayable que se logró en la provincia de Buenos Aires un acuerdo con los bonistas después de un año de estar en default la provincia de Buenos Aires. No me voy a meter en los pormenores simplemente, pero el título es inevitable dejar de mencionarlo, porque llegó a un acuerdo y le permite una reducción del 75% de sus compromisos de deuda, cosa que no es poco.
No, para nada.
Otro detalle, esto, subastan lotes en el barrio Olímpico pese a rechazo vecinal. Obviamente vos viste cómo es Página 12, que normalmente te escribe los títulos de otra manera, pero no por ello, porque esto lo estoy tomando justamente de Página 12, pero no por ello hay que dejar de entender que no es lo mismo que en el barrio Olímpico siga construyendo el gobierno de la ciudad a que se subasten los lotes para que haya emprendimientos privados. La verdad, me gustaba el concepto de vivienda social, te diría de clase media, que se estaba planificando en el barrio Olímpico, y me encantaría que se siga esa línea, más que la subasta privada, porque son terrenos públicos, caramba.
Absolutamente, bueno, claro.
No me convence este concepto, así que más allá de que siempre Página 2 se titula como quiere. Sí.
Hagamos un redondeo rápido de este tema. Recordemos que el Barrio Olímpico es un emprendimiento que se realiza justamente con este fin. Hace unos años en Lugano, en parte de predios que estaban disponibles, que eran espacios públicos, y parte del predio que era parque de la ciudad también, no recuerdo también si Parque Indoamericano.
Exactamente, Parque Indoamericano y Parque de la Ciudad, exactamente.
Realmente
no nos olvidemos de la famosa toma del Parque Indoamericano
que a nivel arquitectónico y parados, digamos, en una situación actual, es un lugar que ha levantado de forma muy, muy fuerte su valor. Ha quedado un espacio muy bien diseñado, muy bien armado, ha mejorado considerablemente la zona, esto como parte de la línea del gobierno de la ciudad de tender a que la zona sur empiece a levantar y equilibrar un poco, pero ¿cómo es? Obviamente pensado después como parte de un plan de vivienda social, como vos bien decís, Mariano, que probablemente sea un plan de social apuntado a una clase media, no deja de ser un plan de vivienda, pero bueno, nada, si nos vamos para la subasta para la parte privada, ya estamos manejando alguna otra vereda que...
No estoy coincidiendo demasiado con vos, Fabián, con respecto al Barrio Olímpico. Una cosa es lo que se proyectó y otra cosa es lo que está resultando. Porque el Barrio Olímpico no deja de ser en este momento un barrio aislado, que no tiene los esquemas de comunicación, que todavía no, el Barrio Olímpico no tiene comercios, a pesar de que los locales ya están adjudicados.
Sí, estamos de acuerdo.
Y la falta de comercios hace que, si no tenés auto, no podés comprar las cosas para la comida diaria, tenés que tomarte un colectivo. Eso es muy fíjate dónde está ubicado.
Bueno, podemos tomarlo con que a lo mejor el programa tiene alguna cierta inteligencia, pero que la extensión en el tiempo por ahí fue más allá de lo deseado.
Y sí, y aparte para mí nunca debió parar de construirse en la zona de manera de verdaderamente hacer
así, un desarrollo. Mantener un desarrollo
inmobiliario, sí, que correcto. No terminara solo con eso.
Correcto, correcto.
Por lo tanto, a ver, da para un debate, un debate interesante, porque hablar de la construcción en la ciudad de Buenos Aires para mí es una nota específica.
Mira lo que te digo. Lanzamiento para temas del color de las palabras.
Pero vamos a aprovechar el tema para... A ver, te lo hago solamente como titular. Pero ya que hablamos de Barrio Olímpico, no nos olvidemos que hoy fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio,
sí.
Que lanzó con todo la parafernalia, con poca gente, y obviamente hubo un homenaje a las víctimas del coronavirus. Si querés, total, De las Olimpiadas vamos a hablar mucho porque son, ¿cuánto es? Un mes y medio,
sí,
más o menos,
sí,
que duran.
Déjalo para la semana
tenemos
que
viene, tiempo así. Para poder ampliar la semana que viene.
Hagamos un
a ver, ya a esta altura del partido, el escándalo de Boca, para seguir hablando de deportes, ya lo tenemos todo clarísimo. Pero bueno, no deja de ser un escándalo que no podemos dejar de mencionar, entendiendo que nosotros abarcamos 7 días en los comentarios de noticias del día de hoy.
Sí, y que la semana, que viene quizás seguiremos hablando con respecto al escándalo y medio, que tiene que ver también con la llegada al país y con esta burbuja que no termina de ser burbuja. Y esta,
Pero
bueno, listo, dejémoslo para la semana que viene, como usted bien dijo, Mariano.
Totalmente. A ver, otro tema que sigo, mirá, separé 15 notas para hablarte de política. Te voy a hablar de la peor de las noticias que hubo esta semana, a mi criterio, que es el suicidio de esta mujer china que se suicidó de 32 años, que se suicidó con sus dos hijos, uno de 4 años y otro de 1 año y medio. saltó de un edificio en Barracas. Qué terrible cuando una persona llega a este tipo de crisis. Esta decisión, es una familia china que tenía, creo que más de 10, 15 años en el país. Y bueno, las dos vías que hipótesis que se manejan, una tiene que ver con como la mala, la crisis económica, y otra tiene que ver, como sabemos, con la mafia china, y no sabemos si esta gente no ha adquirido deudas con estos grupos mafiosos y al no poder sostenerlos prefirió suicidarse. Sí, terrorífica, sí. Esta es la noticia honestamente que más me marcó durante toda la semana.
Terrible.
Bueno, la inventiva de los delincuentes. El dron más grande visto, el narcodrón más grande visto atravesando el Mediterráneo, con 150 kilos de droga de África a Europa. 150 kilos, mirá lo que. ¿Sabes lo que? Si logra entrar la plata que se hacen esos tipos. Bueno, imagínate que ya los drones ya cada vez se perfeccionan más y obviamente. Cada vez
en este programa que también hablamos de las recomendaciones que tienen que ver con Netflix y con plataformas digitales, hay una serie, la verdad que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es una serie que transcurre en la frontera entre Estados Unidos y México, justamente de un hombre de la tecnología que sabía mucho de drones.
El Yankee.
Correcto.
Es cierto. No la terminé de ver.
Yo sí, muy larga, mucho capítulo.
Me aburrió, mucho capítulo, exactamente. Sí, sí. Ya cuando tenía que terminar me doy cuenta que le faltaban 10 capítulos.
Sí, mucho capítulo, podría haber sido más corta. Y no tenía en aquel momento el formato de las series que tienen ahora, que son de 8 capítulos de entre 40 y 60 minutos. En aquel momento era otra cosa. Pero bueno, Mariano,
sigamos. Bueno, dos títulos más muy breves. Dale. Uno. La dictadura castrista también persigue a la masonería. ¿Por qué te quería contar esto?
A ver.
Yo no sabía que había masonería en Cuba.
Ajá.
Esto significa que la masonería no tiene limitaciones ideológicas. Viste que muchos hablan de la masonería, obviamente lo más conocido es antiguo y aceptado inglés y escocés. Sin embargo, sí, en un país comunista la masonería tiene vigencia. Esto es lo que este título, en realidad yo rescato de esto, más allá que lo que dice la dictadura castrista también persigue a la masonería. Porque la policía política interrogó al líder de la Gran Logia porque pidió paz el líder de la Gran Logia de Cuba. Mirá qué locura, ¿no? Perseguido por pedir paz.
Bueno, es parte de lo que viene pasando en ese país.
¿Cómo?
¿No? Bien, es parte de lo que viene pasando en esta Cuba. En esta Cuba que estamos.
Sí, tal cual. Igual no le pasó nada al gran maestre.
Bien.
Y el otro detalle es: encontraron muerto en la vía pública al músico Roberto Palo Pandolfo. Así y yo es. Te voy a agregar un dato más, además, Fabián. Fue a 3 cuadras de la sede de nuestra radio donde falleció.
No sabía la ubicación geográfica, mirá.
Al 5200, nosotros estamos al 5500 más o menos de Díaz Vélez.
Ajá.
O sea, 3-4 cuadras de Honorio Pueyrredón.
Recordemos que Roberto Pandolfo es un cantante, compositor, poeta y guitarrista del rock argentino, que si bien ha pasado por varias bandas desde los años 70, quizás su trabajo más importante tiene que ver con Don Cornelio en la Zona. Don Cornelio en la Zona, ya por los 80, grabó un par de discos, hizo bastantes presentaciones y fue una banda que fue, si bien es una banda un poco under, es una banda que tuvo bastante trascendencia en ese momento. Después de la disolución formó parte de Los Visitantes. Y bueno, siguió su carrera hasta estos días, lamentablemente terminando de esta forma que vos nos comentás, Mariano.
Bueno, sabía que vos podías ampliar más fácilmente que yo no lo conocí, honestamente, pero sí me impactó saber que falleció en la calle,
la forma,
apenas a 3 cuadras de nuestra sede de radio. Bueno, esta ha sido la visión mía de las noticias de esta semana.
Excelente.
¿Cómo era que le decimos a ojo de...?
No, de noticias a ojo.
Noticias a ojo.
Podríamos estar en situación de por ahí prometerle que incluso para la próxima edición de este humilde programa quizás tengamos alguna artística dedicada al inicio de este bloque para que usted tampoco se sienta afuera de la radio y tenga que correr.
Eso ya es, como diría Balá, 1 kilo y 2 pancitos.
Es el mérito que usted se ha ganado por el paso por acá. Mariano, muchas gracias. Nada. nos vemos la semana que viene. Sé que te han quedado muchos títulos. Espero que sean títulos atemporales para que puedas traerlos la semana que viene y así desarrollarlos.
Hay uno trata de recortar. Así que bueno, les agradezco, Marisa, Fabián. Nos volvemos a ver la semana que viene.
Gracias, Mariano.
Abrazo para ambos.
Gracias,
hasta
Mariano.
Hasta luego.
Amigos, seguimos entonces después del próximo bloque, un poco de música y seguimos con más de este Viernes Caótico.
Enseguida sigue otro Viernes Caótico. Continuamos en Valores Porteños, acompañándote en otro Viernes Caótico.
Bueno, Mari, venimos de vuelta del bloque en el que nuestro compañero de ruta, Mariano Cirito, nos ha plagado de información, de la buena, con su selección de noticias a ojo.
Nuestro gerente de noticias.
¿No? Y continuamos con la información. Seguimos con más información. Tengo algo para contarle, Mari.
¿De qué se trata?
A ver si esta música le dice algo.
Sí, nos motiva, me motiva.
Bueno, lamentablemente la música muy arriba, pero tenemos una mala noticia. Último momento, lamentablemente el cantante de Tan Biónica y que después lanzó su carrera solista, estaba pasando unos días por vacaciones de invierno en alguna localidad de Córdoba y tuvo que ser hospitalizado de forma bastante urgente. En un contexto que obviamente entendemos que tiene que ver con salud, pero todavía no está demasiado claro el contexto en general, porque se habla también de alguna intervención policial. Esto ocurrió dentro de un barrio privado de alguna localidad de Córdoba. Así que bueno, nada, noticia de último momento. Lamentamos el proceso por el que está pasando el cantante y esperamos obviamente que tenga
que se recupere pronto, que lo queremos por tener cantando y bien, ¿no?
Seguro, así es. Bueno, continuamos con información que tiene que ver con vacaciones.
Vamos.
¿Qué
vamos
tenemos para hacer en las vacaciones?
¿Con qué?
Creo que ya me estuvo comentando algo de lo que tenemos para hacer, Mari, si no me equivoco.
En algún momento creo
sí,
que le dije
en algún corte.
Las actividades que había.
Pero bueno, quiere decir que seguramente la tenemos como bastante aceitada para comentarle a la gente qué tenemos para hacer durante las vacaciones. Padres y madres desesperados por hacer algo con los chicos que están como desatados. Así que bueno.
Bueno, hay de todo. Bueno, tenemos, aparte de la programación de museos y espacios culturales, a partir de este jueves arrancó el ciclo que es 100% al aire libre, que se llama Vamos las Plazas, con espectáculos gratuitos en los espacios verdes de cada una de las 15 comunas porteñas. Y esto va a desarrollarse hasta el 1 de agosto. Habrá shows de música, títeres, circo, teatro, magia y animaciones. Te cuento que es la cuarta edición del ciclo que está organizado por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal junto a las comunas de la ciudad. Son en total 240 funciones que se van a desarrollar 4 días por semana siguiendo el protocolo de espectáculos al aire libre. Habrá shows desde, bueno, ya te dije, desde este jueves al domingo 25, el martes 27, el jueves 29 y el fin de semana del 31 de julio y 1 de agosto. Siempre en el horario de las 11 y las 15, en dos plazas diferentes por comuna. Esto en cuanto al espacio al aire libre, pero también podemos contar que en distintos centros culturales, museos, se desarrollan también shows en vivo, como en la Usina del Arte, que hay conciertos de rock infantil, en el Centro Cultural General San Martín hay dos obras de teatro todos los días y el desarrollo de Bafisito. El Centro Cultural 25 de Mayo también tiene cine infantil y espectáculos musicales todos los días. El Complejo Teatral de Buenos Aires, que tiene obra de títeres todos los días durante la segunda semana. El Centro Cultural Recoleta, con agenda de actividades virtuales y presenciales. La Usina del Arte, que recién te mencionaba, tiene también 29 actividades para chicos de hasta 12 años. Y hay así también actividades en museos, actividades virtuales.
No sé si le consulté. ¿En el planetario hay cosas para hacer también?
En el planetario, como siempre.
No recuerdo si le había hecho la pregunta.
Hay actividades recreativas en el planetario maravillosas que vuelve a abrir sus puertas por suerte. Y es de lunes a domingo con 3 funciones diarias a las 13, a las 15 y a las 17. Y les cuento que las entradas están disponibles exclusivamente online.
Muy bien, muy bien.
En www.planetario.gov.ar.
Muy bien, muy bien. Y a usted, señora, a usted, señor, que no quiere moverse de su casa, que se quiere quedar adentro, que tiene frío.
Como
que
yo.
Sí,
como
que anda por ahí con chuchos, que por ahí anda con alguna cosita. El Malva organiza la 15ª fiesta de la lectura Invierno 21, que se llevará a cabo este sábado 24 de julio, mañana, de 14 a 19.30. Será gratuita, tendrá formato virtual y estará dedicada al público infantil y juvenil. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires desarrolla esta fiesta. Todas las actividades serán virtuales y estarán destinadas al público infantil y juvenil, ya lo dijimos. Y todos los talleres requerirán de inscripción previa. Así que bueno, esto por un lado. En otro ámbito, les contamos que se reabre, se hace un segundo llamado a convocatoria para el BEA Música. Hasta el 5 de julio se encuentra abierto el plazo para aplicar los apoyos del programa de financiamiento para el sector musical independiente de la ciudad. El programa de la plataforma Impulso Cultural, dedicado a fomentar y proteger la cultura mediante subsidios a músicos, grupos de música y clubes de música para su desarrollo artístico en vivo en la ciudad. Así que atención, bueno. Esto es siempre con inscripción a través de la página del gobierno de la ciudad. Y a este fin se van a hacer charlas de asesoramiento, que también van a ser en modalidad virtual. La primera será este miércoles 28 de julio a las 18 horas y la próxima el lunes 2 de agosto a las 18. Acá aclara que la primera está destinada a todas las personas interesadas en obtener información y la segunda será para el sector tango, organizada en conjunto con la Asociación de Creadores y Creadores e Intérpretes de Sonido y Tango. Aclaro que la organización dice acá, donde dice Asociación de Creadores está escrito con X. Así bueno, que esto es.
Empezamos con el.
Es un poco complicado cómo se pronunciaría creador X, ¿no? Bueno, sí. Bueno, digamos creadores y creadores independientes. Sí. Así que, bueno. También, por otra parte, aquellos que nos escuchan y que son apasionados de la radio y que también son creadores de contenidos, se abre una convocatoria al VA Podcast. Interesante propuesta. El Ministerio de Cultura de la Ciudad convoca a presentar propuestas de adaptación de una obra literaria, teatral, documental, audiovisual, entre otras, para llevar a cabo en formato audioserie. Interesante, ¿no?
Muy interesante.
Promover la adaptación de obras a formato y persigue como objetivo específico generar nuevos e innovadores contenidos narrativos basados en obras artísticas de dominio público, pagante o privado. Bien, bárbaro, listo. Acá tenemos una gráfica que nos muestra un micrófono como que estamos usando en este momento. Uh-huh. Y una luz de aire con una consola de radio, así que es muy, muy, muy de palo. A ver, compañeros de ruta, gente de Valores Porteños, esto lo tenemos que estudiar porque a lo mejor tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Así que bueno, nada, a participar.
Muy bueno, muy buenas convocatorias.
¿Qué tenemos, Mari? ¿Con qué seguimos?
Bueno, y después de las vacaciones, y una vez que se nos termine, bueno, esta primaverita se va a terminar rápido, les cuento, del día de hoy, pero bueno, una vez que terminemos el receso invernal, volveremos a las aulas y ya se reanudará a partir de agosto la presencialidad total en las escuelas, anunció el jefe de gobierno porteño en el polo educativo de Mataderos. Y esto se hará de manera escalonada entre el 4 y el 23 de agosto próximo, una vez que el secundario termina también lo que son sus mesas de exámenes, en cada nivel del colegio. Se irán implementando y dejando atrás la virtualidad, que fue una herramienta que fue muy utilizada durante este último año, colaboró mucho, pero que no reemplaza el trabajo en el aula. Entonces, en esta segunda mitad del año, los chicos necesitan estar más tiempo en las aulas para fortalecer el aprendizaje y pasar de años con los conocimientos que necesitan, dijo el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta. Por ello, se estableció un cronograma en el que van a ir volviendo a la rutina habitual, donde el concepto de burbuja se ha modificado y de ser un grupo de chicos pasa a ser el aula completa. El grado completo o el aula completa es lo que va a ser ahora la burbuja de cada uno de los chicos. Y bueno, y en esto empezarán a volver el 4 de agosto a la rutina habitual los alumnos de cuarto y quinto año de la secundaria y los de quinto y sexto año de las escuelas técnicas de la ciudad. En tanto que el 9 de agosto regresarán los restantes cursos, primer año, segundo año y tercero del secundario, y primero, segundo, tercero y cuarto de los secundarios de las técnicas, y así de manera escalonada. Las universidades también, desde el 17 de agosto, podrán optar por retomar gradualmente las clases teóricas presenciales. Así que bueno, y el 23 de agosto será la fecha para el regreso de los niños y niñas del nivel inicial. Estábamos hablando de lo que es el nivel secundario y esto tiene que ver con, a partir del 23 de agosto, en el nivel inicial que comprende a la primaria. Así que bueno, si todo contribuye, si la situación epidemiológica de la ciudad continúa así y visto que ya se están abriendo, como comentábamos recién, la vacunación más 18 y a nivel nacional, a nivel provincial están hablando de más 12 por la vacuna Moderna.
Sí, qué bueno eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es muy, muy importante.
Anunciaban hoy que la semana que viene posiblemente ya abran la inscripción y se empiezan a vacunar los chicos con comorbilidades, y eso es muy importante porque creo que son unos 900.000 chicos que están en una situación de riesgo.
Es importante, claro.
Y lleva una gran tranquilidad. En la ciudad hay también grupos de padres reclamando la vacunación de sus chicos que están en situaciones de riesgo, y es importante llevar esa tranquilidad, ¿no? Esperemos que también la ciudad pueda empezar a aplicar en esa población la vacuna Moderna.
Buenísimo. Bueno, estamos escuchando una cortina de fondo que es un temazo. Pedro Aznar, porque vamos a ir a las efemérides y les comentamos que en el año 1959, un día como hoy, nacía este compositor e intérprete y cantante que canta de esta forma.
Es así, que ya no hay forma de pedir perdón.
Bueno, hoy un día musical, ¿no?
Un día musical, sí.
Así que bueno,
también nos relaja en este viernes caótico. Seguro. Pedro nos trae un poco de paz y armonía.
Así que bueno, vamos a seguir con las efemérides. Les contamos que un día como hoy, del año 2002, moría Alberto Castillo a los 87 años. Y en el 2011, hoy se cumplen 10 años, a sus 27 jóvenes años, moría Amy Winehouse, a quien estamos escuchando también, ¿no?
¡Qué voz!
Grosa, lástima.
Grosa de verdad, ¿eh?
Sí, que se fue, despegó, nos dejó muy, muy joven. Sí, lamentablemente sí. Bueno, un día como hoy, de 1935, en el Senado de la Nación, Enzo Bordavere era asesinado en manos de Ramón Valdés, un ex policía, y es el suceso que años después dio lugar a la película Asesinato en el Senado de la Nación. Así que eso también pasó un día como hoy. Bueno, días pasados tengo que comentarle que el día de ayer fue, no tengo demasiado que decir al respecto, fue el día mundial del cerebro. Digo, no tengo demasiado que decir porque es el músculo que menos uso.
Pero
bueno, nada, es una realidad.
¿Por qué nos subestimamos de esa manera? No.
Así que bueno, usted licenciada, no sé si tendrá algo que decir al respecto. Es un impulso de la Federación Mundial de Neurología. Y bueno, esto es un evento a nivel mundial. Bueno, no tengo ninguna cortina para poner al respecto, pero también debemos decir que hoy es el Día del Payador.
Y aquí me pongo a cantar.
Sí. Bueno,
es mejor que no cante, mejor que no.
Así que bueno, y bueno, venimos también, no solamente el Día del Amigo, sino lamentablemente, la semana pasada, el día 18, es el triste aniversario de la bomba La Bamia, ¿no? Así que
sí,
bueno,
también sí, son... Sí, lo vemos mencionado.
Listo. Y el mismo día, el 18 de julio del 2003, también anecdóticamente, se realizó en la ciudad de Buenos Aires el primer matrimonio igualitario. El primer matrimonio de dos personas del mismo sexo. Así que, bueno, esto es lo que nos deja la semana en efemérides y en recuerdos de fechas.
Sí, sí.
No sé si tenemos algo para agregar. ¿Hemos hablado del clima?
Sí, no hablamos nada del clima, salvo que hoy nos dio un respiro, sí, un respiro, una primaverita, un poco de sol, que nos viene muy bien, que nos levanta el ánimo, nos hace sacar un poco de tanta ropa que parecemos que nos mudamos cuando salimos a la calle. Y vamos por, bueno, una máxima hoy, llegamos hoy 24, dice acá el pronóstico. Yo no vi 23, pero
yo lo percibí,
nos ponían una máxima de 24.
Ya en algún momento de la tarde lo percibí.
Bueno, sí. Y para mañana sábado tenemos 13 grados de mínima, 17 máxima, pero se nos va nublando esta primavera. Y a la noche nos aparecen, a la tarde noche, unas lluvias aisladas. Así que bueno, ya el solcito y nos empieza a abandonar. El domingo tenemos una mínima de 12 grados, una máxima de 18, también con tormentas aisladas por la madrugada, mañana, nubladito el domingo. El lunes ya volvimos otra vez al abrigo, pero con un poco de sol, va a estar nublado, pero 5 de mínima, 15 de máxima.
Qué malas noticias que está dando, Marisa.
Sí, sí, sí. El martes.
Muchas cosas para hacer en vacaciones de invierno.
Señores.
Tenemos que quedar adentro.
Salen los chicos con gorro, guante, bufanda, ¿cómo se llama? Lo que le ponen para taparse las orejitas. Porque mínima 2 grados, máxima 12. Lo que tiene bueno es que está parcialmente nublado, algo nublado. Entonces, esos rayitos de sol nos van a dejar pasear un poco. El miércoles seguimos con una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. Y ya se acercan las lluvias aisladas a la tarde. Así que aprovechen el miércoles a hacer actividades por la mañana.
Bueno, qué lindas noticias que están.
Sí, y el jueves lo dejo en el jueves. Te la dejo en el jueves, el viernes lo charlamos personalmente.
Muy bien.
El jueves 3 grados de mínima y 10 de máxima. Mucho frío, algo nublado. Así que bueno, ahí está. Una de cal, una de arena. Un poquito de sol, un poquito de lluvia.
Bueno, como siempre les recordamos que nos encanta difundir las actividades que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, a todos los vecinos, a todos los amigos de la radio que quieran comunicarse, usted sabe que Karen es nuestra locutora institucional.
Claro que y, sí, con esa voz hermosa.
Sí, exactamente, sabe decir cosas como esta.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.
Bueno, le gusta la música, Karen, por eso se ve que la cortina fue elevada en algún momento, pero bueno, gracias, Karen. ¿Con qué seguimos?
¿Y cómo vamos cerrando?
Vamos para el cierre, sí.
Y con nuestros amigos, con la programación de Valores Porteños.
Me ha quedado algo pendiente que tenía que ver con eso. Tenemos el día lunes una nueva edición de El color de las palabras. A ver, Mariano nos comenta qué tenemos de contenido para el día lunes.
Bueno, este lunes un programa extraordinario para pensar sobre uno de los mejores recursos que cuenta nuestro país para salir adelante económicamente, nada menos que el litio. Y vamos a hablar del litio con una de las personas expertas en el tema, con el ingeniero Eduardo Gigante, que es específicamente, no solamente experto en minas, sino que es experto y trabaja en la explotación del litio. ¿Por qué es muy interesante saberlo? Porque así como en algún momento existió un mercado para el petróleo y se terminaron alineando las naciones a través de este recurso energético, hoy, y por lo menos nadie sabe, puede medir cuánto plazo, pero hoy el futuro es el auto eléctrico, todo lo que tenga que ver con motores eléctricos, y nuestro país, junto con Bolivia y Chile, tiene las reservas más importantes del mundo. ¿Qué pasa entonces? ¿Que no estamos viendo el negocio o que es muy difícil hacerlo? Para eso los invito el día lunes a las 10 de la mañana a la entrevista con Eduardo Gigante. Se repite el día martes a las 18 horas.
Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Y como ya decía Mariano, el día lunes 10 de la mañana, el día martes a las 18 se repite el programa del día lunes para los que no pudieron escucharlo. Y el martes a las 19, una nueva entrega de Viejos Vinilos Radio. Y Pablo seguramente nos comentará.
Nos va a contar.
Nos comentará Pablo. A ver si nos comenta Pablo.
Hola Marisa, hola Fabián. Te cuento que se viene el próximo martes entonces en Viejos Vinilos Radio. Vamos a estar hablando de una banda icónica de los años 70 como fue The Who, que se caracterizaba, entre otras cosas, por romper bastantes instrumentos en el escenario, algo que vamos a desarrollar un poquito en el programa. Por otro lado, los 50 años del lanzamiento de La Biblia según Bosey, tuvimos la suerte de tener una charla con Ricardo Soule, miembro fundador de esta banda, que nos cuenta un poco sobre este disco y alguna que otra cosita. Así que bueno, los esperamos a todos el martes en un nuevo programa de Viejos Vinilos Radio a las 19 horas. Y sigan prendidos en la radio en este viernes caótico que bien llevan vos y Marisa. Beso y abrazo para todos, cuídense.
Qué grande, Pablo. Vende de todo, Pablo. Sí, sí, qué sí, susto sí, que sí. Me dio cuando dijo una vieja banda icónica que era de romper los instrumentos.
Y ahí quedamos, ¿no? Nos sí, quedamos sí. Esperando. Pero bueno. Maravilloso programa, aparte Box Day.
Sí, buenísimo. Bueno, no perdérselo entonces el martes, 19 horas. Mari, bueno, ya estamos llegando al final. Creo que no queda mucho más para agregar.
No.
¿Usted qué dice?
Saludarnos, despedirnos. Saludar.
Bueno, será la saludé para el día del amigo, le dije feliz día.
Sí, saludamos durante toda la semana.
Bueno, perfecto, vamos a seguir festejando entonces. Amigos, los esperamos nosotros el próximo viernes a las 19 horas, como siempre, con otra edición de otro viernes caótico. Espero que no tengan una semana caótica, espero que no tengan un viernes caótico.
Muy buena semana.
Pero será caótico. El próximo viernes a partir de las 19 horas. Gracias.
Otro viernes caótico ya pasó, pero el viernes continúa en Valores Porteños con buena música y todas las voces de la ciudad.